Exactamente 8 minutos de las 9 de la mañana. Mirá con la música que recibimos al edil del Frente Amplio, Juan Pablo Roca. ¿Cómo anda, Juan Pablo? Buen día. Buen día, bienvenido. Un gusto tenerlo por aquí por la 91.3, por el IDI FM.
Muchas gracias por la invitación, Manu. La verdad, siempre es un placer venir. Un poco cansado, obviamente. Anoche estuvimos hasta tarde en la Junta Departamental. Es parte de nuestra responsabilidad dar la discusión, aunque sea hasta las últimas horas, pero desde el convencimiento y sobre todo defendiendo 291 fuentes de trabajo.
¿A qué hora terminó la junta
ya? Más de 2 de la mañana terminó la sesión, sobre todo porque se extendió un poco más, porque la coalición, ejerciendo sus votos, su mayoría de votos, solicitó que se recibieran en el momento. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Explicando un poco a la audiencia cómo funciona el mecanismo.
Primero que nada, Juan Pablo Roca es edil del Frente Amplio del Partido Socialista, ¿no?
Exactamente.
Bueno, eso primero que nada para presentarnos. Segundo, la canción con que te recibimos hoy. Alex Ubago y Amaya Montero, sin miedo a nada, ¿no? Seguro, ese es para entrar, para romper el hielo. Ahora, vamos a la Junta Departamental. Llamado a sala, era un punto solo.
Sí, era una sesión ordinaria. Ajá. Donde habían otros puntos más para tratar.
¿Se trataron
otros puntos? Sí, se trataron a las 2:00 de la mañana. Pero, ¿cómo funciona? Cuando vos presentás un llamado a sala, que es una herramienta constitucional, que sale con 11 votos, uh-huh, es como la garantía que da la Constitución a las oposiciones para que puedan ejercer de contralor, tenés dos opciones. O el Ejecutivo, en coordinación con la Junta Departamental, coordinan una fecha en un plazo de 15 días. Esa es la opción número uno, que es la opción que presentamos nosotros.
Ahí va.
Por el tenor de las preguntas, ¿no? Son 12 preguntas, entonces creíamos que para que puedan dar respuestas satisfactorias tienen que tener un desarrollo complejo. Pero optaron por la segunda opción que da la Constitución, que es que se puedan venir en el momento.
Y fueron en el momento.
Entonces hicieron cuartos intermedios, por eso la sesión se extendió una hora por lo menos más de lo previsto, hasta que el Ejecutivo, que fueron el equipo técnico básicamente...
Mientras Haller, el doctor Gabriel Rodríguez y Ferreira.
Y Ferreira, exactamente.
Ahí va, estaban los tres.
Ellos vinieron, se hicieron los cuartos intermedios respectivos hasta llegar a la hora para que ellos estuvieran presentes. Ventajas y desventajas. Yo me quedo con las desventajas porque fue insatisfactorio en nuestra opinión.
El tema central, y un poco para meter a la audiencia en esto, es por las 291 personas que fueron cesadas. 292, Andrea se fue para la Fundación Salto Grande, 291. Fue así.
Exactamente. Entonces, el foco de las 12 preguntas estuvo en los ceses y en los argumentos de tanto políticos como jurídicos de por qué toma la definición del intendente.
¿Convencieron los ceses o no? ¿El argumento?
Los argumentos no convencieron. Lo que tampoco convenció es que si se hicieron tantos cuantos intermedios para que el Ejecutivo llegue y pueda responder, el intendente le pudo haber dado el tiempo también de ir. Tuvo tiempo para ir a la Expo Salto, pero no tuvo tiempo para ir a la Junta Departamental. Para mí, la Junta Departamental, en un llamado a sala...
¿Lima iba alguna vez?
Sí, estuvo presente más de una vez en la Junta Departamental. Fue a la Comisión de Hacienda y Presupuesto cuando se construyó el presupuesto. Estuvo presente en otro llamado a sala. Es verdad, tiene la potestad constitucional de delegar, pero creo que cuando horas previas estás subiendo una foto que estás en un evento público... Y es un tema sensible. De igual manera, no creía que iba a ir, porque le costó mirar a la cámara para decir la noticia de los ceses, cuantimás cuando había una movilización donde estaban muchos de los afectados en las gradas, en las barras, incluso en la calle. Si no pudo frente a las cámaras en un entorno seguro, imagínese en una junta departamental donde estaban las personas presentes, unos ediles como nosotros haciendo preguntas y haciendo un cuestionamiento hacia lo que fue la decisión, no iba a participar. Y las respuestas para nosotros fueron satisfactorias, primero por las contradicciones que presentaron, porque en una decisión tan delicada, porque tomemos la dimensión del caso, son 291 ceses.
Claro, pero el argumento es que fue hecho fuera de tiempo y forma, fue hecho...
Ellos presentaron varios argumentos, varios no, presentaron argumentos muy específicos, voy a corregir, ojalá hubiese sido varios, fueron algunos argumentos específicos vinculados a la Constitución de la República.
En que eso está mal, y para ellos.
Exactamente, para nosotros esos argumentos fueron bastante cortos, primero por el tenor del derecho laboral. Cuando vos cesás 291 personas, vos tenés que tener la previsión de todas las consecuencias de cesar. No es que vos vas y le decís a 291 personas con toda su familia, con toda su estructura de estabilidad, porque no es que ahí dentro de ese grupo todos ingresaron en año electoral. No, había personas hasta de 10 años de carrera funcional. ¿Cómo le decís a una persona de 10 años de carrera funcional de un día para el otro que se le terminó su sustento económico? ¿Cómo pretendés que esa persona reaccione? Entonces vos cuando generás ese marco, vos no podés, por más técnico que sea, vos no podés ir a la Junta a decir, bueno, ellos tuvieron su oportunidad de dar su descargo, y bueno, ya se terminó esta etapa. No podés dar ese mensaje. Incluso nos decían, ¿por qué la Intendencia tiene que prever gastos por las demandas? O sea, a ese nivel de cinismo se manejaron los argumentos. Por supuesto que la Intendencia tiene que planificar, porque los trabajadores no se van a quedar quietos. El trabajador tiene todo el derecho del mundo de recurrir a la justicia, al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. ¿Y qué pasa si le dan la razón a los trabajadores y tienen que volver a trabajar?
¿Qué diferencia hay con lo que sacó Lima? Porque ahí no le dieron la razón a los trabajadores.
Bueno, ¿qué diferencia hay? Primero, el marco jurídico. Vamos a hacer un raconto.
¿El marco jurídico o el convenio colectivo? Que vale.
Exactamente, el marco jurídico dice que...
Pablo Mieres, el ex ministro de Trabajo, dijo ayer en Animal Político, anteayer, que el convenio colectivo que otorgaba la permanencia a los funcionarios puede sufrir una irregularidad por desarrollarse en tiempos electorales. Y también dijo, un convenio no puede ser violatorio de una norma superior.
Bien, vamos por parte. ¿Te respondo rapidito lo del 2015?
Quiere decir que Pablo está a decir que no puedes... Yo me quedo con dos cositas de esto que sí. Es muy importante. Un convenio no puede ser violatorio de una norma superior, es decir, el convenio colectivo. Pero... No dice, está mal.
Bien, vamos por parte. Quiero responder lo primero de 2015 porque me parece que está bueno aclararlos tanto. En el 2015, y esto fue una de las cosas que yo dije ayer en la Junta, se generó un gran consenso político. Vos tenías un bolsón de 500 funcionarios aproximadamente, 400 y pico, ¿no? Vamos a rondear en 500 para que quede más fácil el número de explicar. Gobierno saliente, Partido Colorado. Gobierno entrante, Frente Amplio. OPP, Frente Amplio. Se juntan las tres partes y analizan la situación económica de la Intendencia y se dan cuenta de que hay un exceso de funcionarios en un entorno de 500 más o menos, que hay que tomar una definición. El mismo gremio que hoy critican, dice, esperen, la mitad de estos funcionarios tienen un convenio colectivo vigente. No se los puede cesar. ¿Qué es lo que hace el gobierno Frente Amplio? Tiene razón, hay un convenio vigente. ¿Fue firmado en tiempo y forma en el Ministerio de Trabajo? Sí, no podemos cesar a todo este bolsón. Se separan los que tienen convenio vigente de los que no tienen convenio vigente.
¿Y los que no tienen convenio vigente fueron los que salieron?
Se genera un artículo en la Junta Departamental que tenía el consenso de todos los partidos políticos, blanco, colorado, frente amplista. Se crea una interpretación de un artículo y se habilita el cese al intendente. Eso fue recurrido muchas veces a la justicia y la justicia le da la razón por todo el procedimiento que se dio de forma correcta. Hoy no tenés ni acuerdo político, ni crisis económica en la Intendencia, que no quiere decir que la Intendencia no tenga dificultades. Porque a veces pareciera que las dos únicas opciones de situación económica de Intendencia son crisis o somos las Intendencias del Sur que tienen una solvencia económica formidable. No, hay dificultades, pero no hay crisis económica. Estamos año luz de 2015. Eso en el marco general de lo que es la diferencia 2015-2025. Con respecto a lo de Pablo Mieres, lo de la norma superior que él dice que no se puede violentar, es una interpretación, y ahí está el gran debate. Nosotros lo que decimos es, votamos un presupuesto quinquenal, el artículo 38, que dice que los convenios colectivos son fuente de derecho, y el presupuesto quinquenal, a incorporar esa norma, da el marco departamental. Entonces cuando ellos tienen una perspectiva de que incorporando en el presupuesto no tiene fuerza departamental y no es una ley superior para poder, esa famosa pirámide que yo siempre nombro. Ajá. Entonces dicen, no, por más que vos lo pongas en el presupuesto, sigue estando siempre abajo en la pirámide. Y eso claramente es una discusión de biblioteca.
¿Son rehenes políticos estas 291 personas?
A mí el término rehén y demás no me gusta trabajarlo, a mí me gusta ser bien concreto y bien directo. Acá hay un plan que lo están llevando a cabo, que es de legitimar al gremio. La primera medida fue la limitación de las licencias sindicales, el hostigamiento público hacia el gremio, porque se lo ha dado, ir por los 291 ceses, por eso crearon una comisión. O sea, esto no es ni una conspiración, esto fue literalmente los archivos, expedientes, decretos que vemos hasta ahora, los que vemos fueron haya el sindicato, las 291 fuentes, y ahora el último que salió, solicitud de endeudamiento futuro de la intendencia en algo bastante...
¿Es otro fideicomiso eso?
Y bueno, ellos tienen que...
Es por fuera del Daimán. Yo bueno, ayer estuve...
No, ellos tienen que estudiar y presentar a la Junta. Ellos lo único que avisaron es, miren que vamos a armar un equipo técnico para salir a negociar...
Para pedir plata.
Exacto, para pedir otro préstamo. Entonces, el plan, hasta ahora, lo van cumpliendo. De legitimar el gremio, cesar 291 personas... y endeudar la intendencia para hacer alguna aventura política, porque no es que lo van, no hay necesidad de endeudamiento hoy.
¿Y qué diferencia hay con Lima si Lima hizo lo mismo, pidió plata también? ¿Cuál es la diferencia?
Por el tema de la liquidez, vos no tenías para pagar sueldo, no tenías maquinaria, tenías una infraestructura debilitada. Vos, a ver si recordamos, iban a Daimán todos los días a buscar la recaudación para intentar pagar el sueldo fraccionado a algunos funcionarios. Yo entiendo que ya pasó hace 10 años, yo entiendo que a veces, viste, que vivimos en el corto plazo, pero habían carpas de familias porque no se le pagaban cuestiones vinculadas a lo social. Fue caótico, y el impacto que tuvo en la deuda de los proveedores al departamento también tuvo un impacto.
Hoy no hay esa crisis.
Y hoy no está esa crisis, está. Vos tuviste 4 rendiciones de cuenta... que el saldo de la intendencia fue positivo.
¿Y para qué quieren la plata?
Bueno, es lo que tienen que ellos responder. Y nuestro rol como oposición...
¿Cuántos votos precisa en la Junta?
21 votos.
¿O sea, los tienen?
Mi voto no lo tienen, por ejemplo.
No, pero ¿cuántos votos tiene la coalición republicana?
18.
Ah, le faltan 3 votos para...
Exactamente. Yo ya lo he expresado públicamente.
Es una deuda futuro.
Es una deuda futuro. Hoy...
¿Cuánto nos queda el fideicomiso de Imán?
Hasta el 2030.
2030, o sea, este periodo y un año más del que va a entrar.
Exactamente. Yo, en tanto la campaña electoral como al principio de este periodo, yo siempre decía este concepto. Este es un gobierno de transición, no por lo político, que no se malinterprete, sino desde las administraciones de transición. Este periodo tiene la obligación de cumplir con el fideicomiso de Mann y la cancelación de la línea del Grow. Cuando vos canceles esos dos recursos, la intendencia tiene un respiro económico brutal, impresionante. La próxima administración, que es la población la que decide quién va a ser el que va a gobernar, va a tener un aire...
¿Hoy la intendencia no tendría plata? ¿O tendría?
La intendencia cuenta con recursos, por supuesto.
Hoy está con 500 sueldos menos. No había como dos... ¿Cuántos monotributos había?
Sí, cesaron 300 monotributos y 291, 600.
600.
Bueno, pero ahora... te metieron 60, 70 personas ahora en un tirón.
Lo mismo que Andrés, eso es lo mismo, eso no cambia. Ahora yo te pregunto, ¿cómo funciona sin el, entre comillas, sin que nadie se sienta mal, sin el peludaje? Sin todos los famosos grado 3, grado 4. ¿Cómo funciona la intendencia sin eso?
Y bueno, es lo que...
¿Había 600 personas de más? Esa es la pregunta mía, Juan Pablo. No. ¿O están terciarizando? Bueno, porque si vos terciarizás, no tenés que pagar sueldo, no tenés que pagar aguinaldo, EPS, salario vacacional.
Exacto. Por ejemplo, yo creo que claramente no estaban sobrando, ¿no? Porque, mira, te cuento una anécdota. El otro día me cruzo con un chofer de ómnibus, ¿no? Me dice, yo estoy en guardia. Ya descanso, ¿no? Estoy en guardia porque si me dicen que tengo que salir a agarrar una máquina, una recolectora y conducir para cumplir, tengo que hacerlo. O sea, ya empezó a ver los efectos de que haya menos personas en áreas sensibles como la recolección del barrido.
Es un hecho que van a tomar gente.
Tienen que tomar.
Más ahora, allá de los que tomen por designación directa, ahora van a tomar gente. ¿Eso le preguntaron? ¿Se habló en la junta?
Sí, por supuesto, mirá. Igual yo no quiero dejar pasar lo que dijiste, lo de igual van a tomar designación directa. Por convenio colectivo, imaginemos que ellos no quieren reconocer los convenios colectivos en general. Ponele que le hace ese derecho a la duda. Por estatuto del funcionario, o sea, voy a usar el argumento que ellos manejan. Solamente por estatuto del funcionario no pueden ingresar cargos técnicos y administrativos por designación directa. Y ya lo tienen.
de esos 50, 60 que tomaron.
Exacto.
52, creo.
Exacto. No pueden. Por eso yo insistí ayer en el llamado sala.
¿Pero qué concepto... diferencia hay, Juan Pablo, con lo que hizo Lima en los periodos anteriores? De esta
técnicos y profesionales por selección directa no habían. Lo que sí se fue limitando, y son las designaciones directas, y ahí para mí está la discusión política que podemos dar, fueron designaciones en grados bajos, grado 3, en áreas de oficios específicas y puntuales. Que ya, porque esto poco se habla, ya el cierre del periodo, ya se estaba negociando para que la próxima administración ya se suprimieran las designaciones directas, para que el 100% sea por concurso. Ya era parte del proceso que se estaba dando. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Más allá de que depende una ley nacional para que las intendencias tengan regulado, yo estoy de acuerdo que se regule y que la, y que sea discrecional, que suprimir la discrecionalidad, mejor dicho, porque tiene que haber equidad para que las personas puedan acceder a la función pública. Esa es la postura que yo tengo. No estoy en contra de la persona que ingresa en designación, sino creo que el mecanismo responde a tiempos políticos, ¿no? Porque siempre se centran en el periodo anterior, ¿no? Como si fuese el único, como si fuese el único periodo que tuvo designación directa. ¿Sabes que en el periodo Coutinho no hubo designación directa?
No, pero siempre fue así. Siempre... Por eso te digo, para sí. mí siempre fue así.
Exacto.
Ahora, si yo mañana llego a intendente y está Juan Pablo Roca, yo no voy a tomar al vecino. El primero iba a tomar a Juan Pablo Roca, la gente de mi confianza. Porque eso para mí no va a cambiar.
Ahí va. Una cosa es son los cargos de confianza.
Claro.
Que es sumamente legítimo y tiene sentido. Y otra cosa es... ir por fuera de la norma. Vos no podés poner, por ejemplo, insisto, administrativos y técnicos como funcionario. Si vos lo querés como poner de particular confianza política, existe el cargo de confianza particular.
Ahí va.
Y no lo están haciendo. ¿Me explico? Entonces, cuando vos en las líneas, cuando vos pedís la información, por ejemplo, saliendo un rato de la intendencia, vas a Servicio Civil, ¿no? Que tiene todo el listado de los funcionarios. Cuando vos ves la categoría que tienen los funcionarios que ingresaron,
son todos jefes.
Grado administrativo, técnico profesional, y ese tipo de cuestiones hacen a la forma. Entonces nosotros cuando insistíamos...
Yo le dije, ¿hay una técnica en Flores o algo de eso que gana 120?
Sí, eso es un arrendamiento de servicio. Eso es aparte de las designaciones.
Pero gana 120 mil pesos.
Sí.
Está bueno eso. Técnica en Flores o algo
así. Sí, los arrendamientos de servicios son valores altos. ¿Qué? No es la única, ¿no? Hay varios arrendamientos de servicios.
Y yo no le doy mucha bolilla a eso de las plantas y las flores y todo eso. Está bueno eso.
Ahí tenés un... Tenés un nicho ahí.
Pero viste...
Yo ayer lo decía, ¿no? En la
en sesión. El buen sentido.
No, sí,
a veces
sí.
Uno no está preparado. Mirá los oficios, lo que pagan por estas cosas.
Y no, como si la intendencia no tuviera nadie preparado.
No sé, eso deja de interesar, pero te digo lo que es.
Mirá, ayer fue un dato curioso. Nosotros, yo pedí 10 pedidos de informe aproximadamente, tengo, en curso. Ya me respondieron dos, hay 7 o 8 más o menos que estoy esperando la respuesta. Uno de ellos estaba vinculado a designaciones directas, para saber el punto de partida. Bueno, ¿cuál es el punto de partida de la gestión para después en un año, dos años, tres años ir evaluando? Me pasaron aproximadamente más de 60 nombres vinculados a designaciones directas. Tenés unos 30 vinculados a cargo de particular confianza, yo los tengo bien separados, y otros 30 que están vinculados a designación directa como tal. En la sesión, cuando se le hace la pregunta cuál es el mecanismo que va a trabajar esta gestión con el ingreso a la función pública, nos dicen, no, nuestro mecanismo y nuestra política de Estado son los concursos. Ahora, el debate público que yo les voy a dar es, ¿me mentiste a mí, como edil, en mi facultad constitucional de saber qué está pasando? ¿O le mentiste a la Junta Departamental, en nuestra facultad constitucional, de dar respuestas?
Porque
no hay un punto medio, porque son documentaciones.
Pues tendría que haber concurso para los que no fueron designaciones directas.
El concurso tiene que ser para toda la población, para los cargos que tengan que
¿Cómo está haciendo Salto Grande ahora?
Sí, o como es el Estado en general.
No, pero Salto Grande vos viste que está publicando continuamente, a diferencia de lo que fue el periodo anterior.
Sí, por supuesto. Tiene que ser así. Salto Grande, la Intendencia o quien sea. Insisto.
Sigue eso, por ejemplo, de estos... ¿Cuántos son? 50 y algo, ¿no?
¿En Salto Grande?
No, Salto Grande, la intendencia que entraron ahora, porque está sí. La hoja en las redes sociales, sí, sí. Está la hoja publicada con todos los nombres, el cargo y los sueldos, por eso te lo dije.
Sí, sí.
De eso de que los que entran conmigo se van conmigo, porque dentro de esos 60 hay, como decís vos, hay un bloque por un lado que son las designaciones directas y hay otro por otro lado.
Bueno, ahí volvemos al concepto de lo que yo planteé ayer en la junta. ¿Qué es la coherencia? Si ellos van a mantener una línea de coherencia, se le abren muchos caminos que quiero ver si están dispuestos a trabajarlos, ¿no? Ese es uno. Tenemos nombre y apellido de quienes están teniendo designación directa o compensaciones o full time que le están dando, más los cargos de confianza política. Yo entiendo que los cargos de confianza política es de orden que todas las administraciones se van. Hasta ahora siempre ha pasado así. Yo quiero ver el otro bolsón cómo van a funcionar. Si es como ellos dicen, de que se van con la administración. Segundo, cuando ellos, yo les decía el tema de la coherencia. ¿Sabías que en el 2015, haciendo un poco de memoria, hubo un convenio colectivo que fue muy similar a este? Año electoral, los plazos, designaciones directas, etcétera, etcétera, ¿no? Yo la pregunta que les hice ayer es, ¿ustedes van a mantener estas mismas facultades que ellos dijeron que tienen todas las potestades de tomar definiciones sin preguntarle a la justicia, sin preguntarle al Tribunal de Contencioso Administrativo? ¿Van a hacer lo mismo con ese convenio colectivo del 2015? Porque la estabilidad de esas personas, que hoy ya tienen el cargo, la vacante ya se la creamos, yo voté. Uh-huh. Y en ningún momento, cuando voté, dije, a ver de qué color político era esta persona, a ver, ingresó porque eran, como ellos dijeron anoche, punteros políticos. Para mí son trabajadores. Una vez que ingresaron, ya está, son trabajadores, ya pasaron un lapso, tuvieron calificaciones. La persona, para llegar a la vacante presupuestaria, que es el punto que el trabajador quiere llegar siempre para hacer la carrera funcional, tiene que pasar por calificaciones, tiene que pasar por un tribunal de evaluación. A nosotros, cuando nos llegó la Junta Departamental el periodo pasado, que eran designaciones de otros gobiernos, de otras administraciones, de otros colores políticos, ¿usted se piensa que yo, como edil, empecé a mirar el listado y empezar a buscar en redes sociales a ver si respondía a tal o cual partido? No, eso es una locura, no funciona así.
Pablo, Regino López era el encargado de hacer las preguntas.
Sí.
Bueno, yo te pregunto y que me des tu explicación a esto que publicó Regino. Las respuestas recibidas en la Junta Departamental fueron totalmente insuficientes. ¿No era lo que ustedes esperaban o porque ustedes esperaban otra respuesta?
Un poco de cada cosa, ¿no? Concuerdo plenamente con el posteo de Regino. Fueron insatisfactorias primero, por el formato que se dio, eso de salir a las apuradas, esperen un cuarto intermedio de una hora que ahora vienen a responder en tiempo real, lo decían ellos. Miren que capaz nos podemos contradecir porque no coordinamos las respuestas previamente, pero de igual manera queremos cumplir hoy. Dar la respuesta por 91 CC no es un trámite administrativo, un trámite de, miren, acá venimos a dar la cara tipo barra, ¿no? No funciona así el Estado, así no se construye política de Estado. Tomate los 15 días, hacé una respuesta mucho más minuciosa, mucho más en profundidad. La excusa de, no queremos avanzar porque los aburrimos legalmente. Yo no tengo problema en quedarme hasta las 3, 4, 5, 6 de la mañana a escuchar explicaciones, no importa si son académicas, técnicas o de una densidad. Yo no tengo problema como edil. Las voy a escuchar.
Ah, pero el argumento principal, ¿en qué basa este gobierno departamental en el CC los 291? ¿Que fue hecho dentro del año electoral?
Ellos se basan básicamente en algunos artículos vinculados a la Constitución.
¿Que habla de eso?
Sí, y también ellos hacen la interpretación de que la Intendencia tiene como potestad de para decir si algo es ilegal o no es ilegal. Ese es así el resumen. Lo que nosotros decimos es, para decir que esto es ilegal, está la justicia, no la Intendencia.
¿Y ahora todo esto va a ir a la justicia?
Ahora los trabajadores tendrán que tomar sus caminos. Sé que ha salido públicamente que el PICNT va a hacer la denuncia en la OIT, la Organización Internacional de los Trabajadores, y evidentemente los trabajadores tendrán su defensa y su estrategia con los pasos a seguir. Eso ya no depende mío, eso es parte de lo que hace el gremio, es parte de lo que hacen los trabajadores organizados.
¿Han invitado, te has enterado, por qué anda el rum-rum, como quien dice, de que algunos trabajadores de esto van a ser reingresados? Lo dijo Luis públicamente, pero que iban a retomar algunos. Ahora yo te pregunto, ¿se sabe algo de eso o no?
Al principio dijeron que era cero lo que iban a tomar o reingresar. Después dijeron que eran 30 y pico. Ahora empezaron a decir que eran 70. y no es serio. Esto no es, voy tirando tipo como si fuese migaja, no es como...
Pero todo en versiones, como quien dice, periodísticas o de redes sociales, pero oficialmente no se sabe nada.
Oficialmente...
No, ustedes no tienen como ediles información del gremio de Don que se haya tomado gente de ahí.
No, oficialmente...
Es todo lo que se habla.
Sí, nosotros oficialmente no tenemos información. Lo que sí sabemos es que ADEOM va por la defensa de los 291 en su globalidad. No es selectivo, ni vamos a ver, ni un bolsón, no. Porque, ¿qué pasa? Acá lo que no se toma dimensión es cuando violentás un convenio colectivo, generás un precedente en derecho laboral. Y por más que sea trabajadores específicos de la administración de un gobierno departamental, es un precedente para el derecho laboral. Entonces está mucho más en juego que si fue o no una designación directa o si hubo revancha o no hubo revancha. Está en juego también las garantías constitucionales que tenemos los trabajadores en general. Porque después...
Así que esto, la historia continuará.
Por supuesto que la historia continuará. Y es una batalla que claramente... es importante, por eso había que ayer hacer las preguntas, pero también dar el debate. Como decían, no, como nos dieron una clase magistral, porque uno era fue docente o es docente de la facultad, ya con eso no se puede cuestionar. Es un ámbito político, es un órgano político, por supuesto que voy a cuestionar. ¿Cómo lo voy a cuestionar si vos tenés 291 personas, donde tienen asesoramiento legal, donde te dan otra versión? Porque nosotros, para llegar a estas conclusiones y a estas preguntas, escuchamos las dos campanas. ¿Quién lo va a dirimir? Bueno, yo entiendo que otros organismos como la justicia lo podrán dirimir, pero en mi opinión creo que los trabajadores tienen mucho para ganar, porque si este convenio cae, bueno, pueden caer muchos otros convenios. Y eso institucionalmente es un caos. No funciona así. Todo esto no es discrecional, porque también esto es otra cosa. Los convenios no son firmados a título personal o de una administración en particular. Cuando se firma el convenio, lo firma el gobierno departamental como institución en toda su historia. No es que viene un gobierno, una administración y dice no reconozco el convenio del anterior. Eso no existe en los convenios colectivos. Es como que vos agarres y sos parte de una rama de la actividad, ¿no? Y se negoció en el Ministerio de Trabajo que la recuperación salarial de tu sector es 2-3%, ¿no? Uh-huh. Y vos como patrón dices, no, yo lo que voy a pagar es 1%. Y no existe eso. Ya está regulado, ya está... No es que vos, tu caso particular, vos podés tomar la definición de yo pago de otra manera, me da igual.
Cuando se da un convenio, ya, claro, cuando hay un gremio...
No existe eso. Aparte, la visión que presentaron ayer es una visión de patronal.
Acá me ponen un mensaje, me dice, está entrando gente militante a dedo sin sorteo.
Sí, por supuesto.
Y pero eso sí, pues ya está la lista, pero aparte es obvio que va a entrar militante. Yo ya lo dije y lo digo yo personalmente, porque esto no es de ahora, ni a Luisio, ni Lima Tuante, ni Coutinho, ni Fontisella. Digo, la política sí, cuando llegue van a meter, obvio que van a meter a los que lo hicieron llegar ahí. Pero fuera de eso están estas 291 personas que quedaron ahí, que lo vamos a seguir charlando con el edil del Frente Amplio, Juan Pablo Roca, en cualquier momento. Juan Pablo, qué importante. ¿Qué pasa con eso que publicaste, que yo lo leí ayer, que publicaste en las redes, que es que entró a la Junta el pedido para pedir plata, podemos decir, o no?
Ahí va.
¿O cómo es? ¿Cómo
lo contesto? El Ejecutivo lo que hace, el Intendente, es firmar una resolución que habilita a contratar gente, le da la facultad, si quiere, contratar gente para estudiar una posible deuda. ¿Qué tipo de deuda? ¿El monto? ¿Con quién? Y todas las condiciones no lo sabemos, porque va a armar un equipo donde puede contratar gente externa. Recalco esto, lo dice explícito, no es un invento de Juan Pablo, puede ir a la resolución, lo dice, que puede contratar equipo técnico para negociar con banco. Yo particularmente, y lo vuelvo a decir, 4 años con saldo positivo en la Intendencia, un presupuesto que tiene equilibrado los números, no es una roca financiera, pero tampoco es un caos. Vos tenés una Intendencia que tiene debilidades, que hay que seguir haciendo reformas para mejorarla, hay que seguir pensando en efectividad, pero como lo dije ayer, los números de Intendencia tienen que cerrar. pero con los trabajadores adentro. La intendencia tiene, la junta tiene las herramientas para ser efectiva. Para que te hagas una idea, por año, ¿cómo piso, siendo pesimista, 97 personas se van de la intendencia por año? Sin forzar nada, sin juicio, sin cese, sin... El ciclo natural hace que 97 personas por año se vayan.
Sí, ya sea por jubilación o porque...
97. Entonces, y en casos con incentivos jubilatorios que te lo da el presupuesto, se han ido hasta 250 por año. Herramientas, si vos querés reorganizar, te sobran. Pero el trabajador adentro.
Juan Pablo Roca, Adil del Frente Amplio, un gusto, gracias por venir, Juan Pablo. Nos vemos en cualquier momento y veremos cómo sigue toda esta historia.
Te agradezco, Manu, por el espacio, por la invitación, y como siempre, un placer venir a la radio.
Ya volvemos, no te vayas.